Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco este jueves. La verdad es que los jueves nos encantan porque pues son jueves de campo, jueves de agroindustria y lo decimos siempre. Bueno, nos gustan también los lunes y los martes y los viernes, pero el jueves es particular porque hablamos de cosas que son muy cercanas, que es una economía que a todas y todos nos involucra y bueno, pues aprendemos mucho y hoy no va a ser la excepción, así que le invitamos para que nos acompañe esta próxima hora. Esperamos desde luego que en medio de toda esta fiebre futbolera y que hoy juega de nueva cuenta la selección mexicana, pues ustedes estén en este momento atentos porque de verdad es un gran tema el que vamos a abordar esta tarde en nuestro programa número 324. Pero bueno, vamos primero a saludarle el equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Así es, bienvenidos a este jueves que tanto nos encanta, bien lo sabe. Y pues así, como lo dices, Pati, hoy juega la selección. Hoy va a estar más complicadón, pero dejemos por unos minutos a un lado el tema futbolero y dediquémonos a hablar de la tierra jalisciense que tanto nos da, que nos coloca como el gigante agroalimentario, y tenemos pues un experto aquí sobre la mesa justamente para hablar de este tema. Y ya para saber de quién estamos hablando y entrar de lleno al tema, le damos la bienvenida a todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, en esta ocasión Víctor Morales en controles, y de esta manera, Pati, arrancamos este jueves de campo.
Arrancamos dando la bienvenida y agradecemos muchísimo que esté con nosotras esta tarde el doctor Edgar Pulido. Él es director del Centro de Estudios para la Agricultura, la alimentación y la crisis climática. Imagínate nada
todo
más
eso.
Todo lo que envuelve el tema de agricultura, alimentación y crisis climática del CUALTOS, el Centro Universitario de Los Altos, desde allá de Tepatitlán, la región prolífica. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias por acompañarnos, porque de verdad, bueno, pues el tema que vamos a abordar hoy, que ya más adelante nos va a platicar de este diplomado que tienen en materia de producción lechera y el alimento para las vacas y todo eso, pero la verdad es que en general, ¿qué tan importante, maestro, como para poner un poco el contexto de lo que vamos a hablar más adelante, qué tan importante es el tema, por ejemplo, de la crisis climática que estamos viviendo en este momento para la agricultura y la alimentación, que decíamos nos afecta a todos nos incumbe?
Pues sobre todo la crisis climática, porque además también debo decir que este es uno de los primeros centros en una universidad que se le llama a la crisis climática. Estábamos
como tal,
en cambio, ¿no?, climático, calentamiento global, sustentabilidad, pero hoy la verdad es que hemos rebasado todos esos límites ya del tema ambiental, y por eso la universidad se decidió llamar crisis climática, porque es un asunto que enfrentamos ya de manera muy grave en todo el planeta, ¿no? Entonces, uh-huh, particularmente a nosotros en la agricultura y la alimentación, podríamos hacer una larga lista de cosas que afectan, pero entre ellas una súper importante es esta presencia de cambios en la presentación, por ejemplo, de las lluvias. Ya son mucho más violentas la presentación de las lluvias, por lo tanto esto lo que causa es que del suelo no tenga la capacidad de absorber el agua, se lleva la capa fértil y va bajando la fertilidad del suelo. Entonces, eso es un asunto gravísimo para la agricultura, porque la capa esa donde está la materia orgánica del suelo, pues es la que nos alimenta. Y con estas intensidades de las lluvias que se presentan, hemos visto, por ejemplo, ahora cae el agua de un 3-4 días programada en este verano con lluvias que tenemos en la mayor parte del país. Entonces, el suelo tiene una capa que es de absorción y eso se satura y deja de entrar el agua a filtrarse en el suelo. Entonces, lo que hace es llevarse esa capa fértil, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Esa es una primera cosa gravísima. Dos, este cambio también, digamos, empieza a haber lluvias atípicas en otras temporadas del año, y lo que hace es también que se evite romper ciclos biológicos de plagas. Por lo tanto, eso también nos va a hacer que tengamos mayor presencia de plagas y mayores brotes a lo largo de todo el año. O que hay plagas que, por ejemplo, el invierno rompía el ciclo biológico y ahora con estas altas temperaturas en invierno también permite que queden ahí algunas larvas, algunas pupas, dependiendo del tipo de plaga, y que alcancen a llegar hasta el siguiente ciclo de siembra y tenemos brotes rápidos de plagas. Entonces, la presencia de plagas también es un gran problema debido a la crisis climática, más enfermedades también de plantas y animales. Uh-huh. Entonces, esos son temas súper importantes que tenemos que empezar a considerar, y por lo tanto también este movimiento, digamos, de temporales, lo que hace es que no se ajuste tampoco a los ciclos de las plantas. Entonces, tenemos, para hablar, por ejemplo, del maíz, pues tenemos maíces de 60, 90 días, su ciclo de vida o biológico, y entonces a veces las lluvias se retardan o se van antes, justo cuando el maíz está haciendo el grano, y eso también causa pérdidas en la producción, porque la planta, por su fisiología, lo que hace es responder y hacer cuatro granos. A lo mejor ustedes han visto alguna vez un elote que tiene cuatro o cinco granos y muchos espacios vacíos. Es porque la planta se da prisa, porque ese es su modo de reproducción. Entonces, hacer grano rápido porque se retiró el agua o dejó de haber lluvia, y entonces también baja la producción de maíz. Uh-huh. Pero así podríamos hablar de todos los cultivos. Entonces, caída de granizadas, heladas atípicas, que por ejemplo eso es uno de los temas que ha afectado también en este momento, heladas en el norte del país en el ciclo de primavera, invierno, primavera-verano, que también nos desajustó la producción de maíz. O sea, todos estos movimientos, además de todo lo que podamos hablar de la economía del mundo en la agricultura, también causan grandes problemas de desabasto, luego sobreoferta en algunas de los ciclos de la siembra de alimentos. Entonces, es una cosa súper compleja que habría que diseccionar. A lo mejor habrá gente que hará doctorados en esos 5 años, estudiar precisamente qué pasa por región,
programa,
por,
¿no?,
región. O sea, sí, la crisis, claro, climática nos está dando durísimo en la producción de alimentos. Es un asunto, dije a lo mejor 4 ejemplos, pero podríamos ir por cada una. Las plantas tampoco estamos, en este momento hay pocos lugares donde se está haciendo selección para el cambio climático también. Uh-huh. Las semillas se tienen que empezar a seleccionar para que las plantas sean más resistentes a la sequía. Entonces, lo que acabo de decir, tenemos semillas, nuestras plantas están hechas de... Han cambiado en los últimos 10 años estos cambios. Por ejemplo, ahora que vamos a tener un super niño. Mm. Las plantas del año pasado no tuvieron la capacidad de adaptarse porque nadie les avisó que venía un super niño.
Claro.
Entonces, si no vamos haciendo ajustes y seleccionan esas semillas, pues no están preparadas para esta presencia de estas formas atípicas de presencia de lluvias, de periodos de sequía. Entonces, sí es un asunto muy grave que sí tenemos que tomar en cuenta también, ya empezar a seleccionar. Igual los animales. O sea, hay animales que, digamos, tienen, vemos unos superanimales para que den un corte ribeye, un tibón. Pues son animales que necesitan un cuidado y un abasto de alimentos súper importante. Uh-huh. Y, por ejemplo, tenemos todavía muchas razas de las originarias, que son las cebuinas, que un poco se han ido desplazando porque no da, a lo mejor no se presenta ese marmoleo tan maravilloso, esos cortes, pero son mucho más resistentes a estas nuevas condiciones climáticas. O sea, ahora es literalmente, si lo dijéramos coloquial, es la old school. Tenemos que recuperar la old school de la ganadería. Esos animales que se alimentan y son súper eficientes en transforman plantas que son de mala calidad para estos otros animales, ellos sí las pueden transformar por su metabolismo en carne y leche. Entonces, sí hay una revisión de todos esos temas que se están haciendo en varias partes del mundo, incluso aquí nosotros también. Hay cruzas de esas razas europeas, sobre todo, que dan esos cortes con estas razas para darles ese vigor híbrido. Uh-huh. O sea, que sean más resistentes. Ustedes pueden ver esos animales, por ejemplo, el Angus, que es uno de los típicos animales que dan la mayor calidad de carne.
Qué gran orgullo también, ¿no?
Y del sí, ganado sí, jalisciense. Porque somos de muchos campeonatos de esos animales, claro, a nivel nacional. Tienen las patas más cortas, entonces no se adaptan a la orografía. Para andar subiendo los cerros, se les complica o se caen y se golpean, se pueden fracturar. Cruzas con unos animales que yo, la verdad es que esos animales casi vuelan, ¿eh? Los de razas cebuinas. Haces una cruza, les das esa resistencia, porque en sus genes está también tener ese temperamento para andar por los cerros y poder encontrar hasta nopales, huizaches, y se los pueden comer. Los otros animales los desprecian. Es más, no se los saben comer.
¡Ay, qué bárbaros! Yo conozco a alguien que tampoco se los sabe comer. Y también desprecia esos alimentos. Bueno, imagínense nada más, le prometimos un programa interesante y de mucho aprendizaje, y bueno, pues ya escuchó nada más el arranque. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Si acaba de sintonizarnos, estamos platicando con el doctor Edgar Pulido, quien es director del Centro de Estudios para la Agricultura, la Alimentación y la Crisis Climática del Centro Universitario de los Altos, el CUALTOS de la Universidad de Guadalajara. Pausa y regresamos.
Este jueves de campo, y bueno, le recordamos que estamos platicando con el doctor Edgar Pulido, que bueno, ya nos dio, lo decíamos en el corte, un panorama tan completo, tan rico, pero tan por encimita, ¿verdad, doctor? Porque hablar del tema de crisis climática, que hay que pues decir las cosas como son, ya no podemos hablar de un cambio climático, sino de una crisis climática como tal. Y bien nos decía que la Universidad de Guadalajara es de las primeras, o la única, no lo sé, pero por lo menos desde las primeras, doctor, que ya reconoce este término debido justamente a la gravedad del problema. Y bueno, nos contaba justamente de esto, y mientras platicaba, yo lo escuchaba y decía, bueno, pues todos estos factores que nos mencionó, tan solo algunos, pegan directamente a la competitividad, ¿cierto?
Por supuesto. Y particularmente en la agricultura, pues sí es, cuanto más eventos de este tipo tengas, pues menos productivo vas a ser. Ajá. Pero también, cuanto más te puedas ir preparando, por ejemplo, esta selección genética, empezar a tener estas medidas de reducir el gasto o subir la eficiencia, por ejemplo, en el agua de riego, pues mejor preparado vas a estar. Entonces, además, yo sí lo digo siempre, seguimos siendo el cuerno de la abundancia. O sea, tenemos una superficie de 1.9 millones de kilómetros cuadrados que son literalmente cualquier parte de este país puede ser fértil, y incluidas las partes desérticas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el nopal, que nosotros lo hemos usado despectivamente muchas veces como mexicanos, y luego vemos que organizaciones como la FAO empieza a ser como el alimento del futuro, porque precisamente se puede sobreponer a la sequía. Si ustedes vean a cualquier parte, que la más desértica que vayan, hay nopales, y todavía tienen la soberbia de producir hasta un fruto dulce, que es la tuna.
Además,
¿no?
Entonces,
es un superalimento. Ajá. Entonces, justo creo que esos son los ejemplos de, podríamos, incluso en este momento, ahí una de las cosas que estamos revisando en este centro es, por ejemplo, tenemos la fuerte presión de empezar a hacer reformulación de alimentos, uh-huh, con el tema de la comida chatarra, ¿no? Entonces, uh-huh, una de nuestras metas es que podamos tener productos a partir del nopal, porque le aporta un sinnúmero, para empezar, fibra. O sea, fibra, y fibra, una fibra de altísima calidad que nos podría ayudar a empezar a reformular. Eso es, tenemos alimentos con una alta carga proteica o de grasa. Si ponemos el 10 o el 20%, empezamos a ser más saludables esos alimentos. Jamones, salchichas, etcétera, etcétera, por poner dos ejemplos. Entonces, justo eso, además, está descrito que el nopal tiene algunos elementos que pueden ser ayudar de manera impresionante con el control del azúcar en la sangre. Entonces, hay partículas en los nopales que podrían, por ejemplo, personas con diabetes, les podría ayudar a tomarse un concentrado de eso, obviamente más su medicación, más corregir cosas de alimentación, Pero eso podría ser un aliado perfecto para mantener los niveles de glucosa.
¿Qué infravalorado bajos lo tenemos?
No, no, es una, para mí, yo cada que, ahora me he hecho un poco militante de los nopales, pero cada que estoy haciendo, por ejemplo, Zoom en el tema, tenemos, o sea, justo eso. Lo hemos desperdiciado totalmente, porque además ustedes van, por ejemplo, los italianos, que son como en Europa donde adoptaron y abrazaron el nopal, pues ustedes van al sur y hay unos helados de tuna que son una cosa impresionante. Pues yo no muy he encontrado gourmet un helado de tuna aquí, solo en una cena, claro, muy especial de esos chefs famosos de la ciudad. Entonces hay un, pero lo ves en allá que ni siquiera, es más, le dicen fico de India se llama allá, porque era como para ellos, ajá, la figura de un higo llevado de las Indias, porque se equivocaron, ¿verdad? Las Indias, okay. Entonces fico de India. Y encuentras esas cosas tan maravillosas y dices, no puede ser que nosotros, que las tenemos solo para estirar la mano, no seamos capaces de
reconocerlo,
tomarla.
Y valorarlo.
Y tan accesible.
Y por ejemplo, hay
además
aquí ya en el estado bastantes personas, ganaderos, que están empezando a usarlo como una fuente de forraje. Porque es maravilloso también en volumen. Obviamente eso, por ejemplo, la zona norte del estado, que es una zona con dificultad de desabasto de agua, el asunto de infraestructura, pues, y ustedes vayan y vean la zona norte, por donde pasen, hay nopaleras. Entonces, ¿cómo podríamos, por poner un ejemplo, con el tema de, es una de las zonas más desiguales del estado también, con mayor desnutrición? Bueno, pues, ¿cómo tenemos una forma? No podemos sembrar alfalfa para darle al ganado, pero podríamos tener cabras, ovejas, alimentarlas con un ensilaje de nopal y eso transformarlo en carne o leche, que nos ayudaría directamente a transformar y reducir la desnutrición y un alimento de altísima calidad, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a por lo menos ponerlo en el tintero para que se empiece a discutir y luego pueda llegar hasta a lo mejor una política pública y poder ser una alternativa para esas zonas. Pero el nopal es el centro de ese tipo de cosas, porque no hay que hacer mayor cosa más que procesarlos para hacer un ensilaje de nopal.
¿Y cómo vamos en Jalisco? Ya nos platicó todas estas iniciativas, todo lo que se está trabajando, la intención de que ya se consideren políticas públicas. Pero en comparación con otros países o con otros estados, ¿cómo estamos?
Voy a empezar como estado. Creo que ustedes lo dijeron al principio, somos uno de los estados, el más importante, no de los más, el más
el
importante.
El líder agroalimentario del país.
Produce casi el 21% del Producto Interno Bruto en materia de agropecuaria. Pero también, y yo lo puedo decir, aunque sea controversial, pero la producción en este estado y en el país, estamos entre Burundi y Suiza. O sea, tenemos productores que están hiperindustrializados y que tienen una competitividad que cualquier personas que vengan de cualquier país se quedan impresionados con las industrias agropecuarias que tenemos en el estado. Pero también podemos ir a cualquier otro lugar fuera de esas empresas y la gente tiene muchísimos problemas, ya no solamente de infraestructura, sino técnicos. ¿Qué darle de comer a una vaca? ¿Cómo darle de comer? Tenemos que mejorar la rutina de ordeño para producir leche de calidad, pero entonces eso que no se vuelva un mercado negro y entonces no la pueden comercializar, por lo tanto sigue un problema económico para esas personas que tienen esas vacas que no pueden producir de calidad con las exigencias de las normas y que no van más que las normas no son, solo están dirigidas a proteger la salud de los humanos. Entonces, sí tenemos, por un lado, claro, esos juros, números que nos permiten presumir que el 21% del Producto Interno Bruto, pero también igual de cualquier cosa económica de este país tenemos una desigualdad impresionante.
Sobre todo los pequeños productores, ¿no, doctor? Son los que están en estas condiciones.
Y justo es que este estado, yo lo he dicho varias veces, pero para mí la pandemia fue un gran ejemplo de lo que representa no tener solo grandes superficies. ¿Y eso qué quiere decir? Los pequeños productores, por ejemplo, mantuvieron el abasto de alimentos de este estado. Porque los pequeños no se colapsan ante cualquier cosa, claro, estas críticas. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo una, en la pandemia, tuvieron que sacrificar más de 3 millones de cerdos de una gran superficie, una planta grandototota que tuvo un brote de COVID en la pandemia y los trabajadores todos se tuvieron que ir y se cerró por un asunto sanitario. Entonces los cerdos ahí, pues a quemarlos, o sea, sacrificarlos e incinerarlos. Entonces nosotros con estos pequeños productores lo que sí hay que hacer es empujar a que tengan mejores condiciones de calidad, y eso no, yo no estoy hablando de darles despensas ni de darles dinero, es mejorar sus condiciones técnicas, aumentarían su nivel de producción y su calidad, y entonces eso hace un círculo virtuoso. Uh-huh. Llegan a mejores mercados de alto, de mayor claro. valor, y por lo tanto empiezan a tener más ingresos. Entonces, justo yo creo que el asunto es que haya más ciencia y más tecnificación para los productores.
Capacitación,
sobre todo.
Y acercamiento, ¿no? Justamente este, porque, bueno, también tenemos un desarrollo en innovación tremendo, que pueda cortarse esta brecha para poder llegar justamente a los pequeños.
Y el campo sigue siendo el gran olvidado. O sea, sí, sí tenemos, seguimos teniendo un gran déficit en el campo.
Bueno, pues vamos a continuación a la pausa y vamos a regresar. Yo quisiera que nos platicara el doctor Edgar Pulido. Vamos aterrizando en un solo sector, digamos, de todo este universo que tenemos para hablar en temas de agroindustria y del sector agropecuario. Pero quisiéramos hablar específicamente de leche, del ganado que produce leche en el estado, donde también, por cierto, somos líderes. Pero pues falta y hay cosas por mejorar. Entonces, vamos a la pausa y regresamos con más de este tema. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Y bueno, decíamos antes de la pausa, doctor Edgar Pulido, que bueno, quisiéramos enfocarnos en el tema de la producción lechera, que si bien es cierto, Jalisco también tiene un liderazgo a nivel nacional en este sector, pues la verdad es que hay todavía mucho por hacer. Por lo mismo que ya mencionaba usted en el bloque anterior, también hay grandes productores, hay industrializadores, pero hay muchos pequeños productores que de repente los vemos tirando la leche cuando hay un excedente, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platica primero un poco cómo estamos en el estado de Jalisco en materia de ganado lechero, de producción lechera?
Bueno, pues Jalisco es el principal, el productor número uno del país. Uh-huh. La producción de leche de Jalisco es alrededor de, entre, dependiendo de la temporada, ronda entre los 5 y hasta los 8 millones de litros todos los días. Eso nos convierte más o menos en los productores de 12.8, 13 millones de litros de leche al año. Uh-huh. Somos por encima de lo que era la laguna. No le ganamos por mucho de todas maneras, pero entre los dos estados, Jalisco lo supera. Entonces, ese es el nivel de la importancia de Jalisco en la producción lechera. Es alrededor de entre el 17 y el 20% de la producción nacional. Nuestro sistema de producción, el 65% de la producción son pequeños productores.
Otra vez.
Y está concentrada en los Altos de Jalisco. Uh-huh. En esas 65% ronda, pues las personas pueden tener entre 20 y 100 vacas por unidad de producción. Uh-huh. Entonces, bueno, eso nos da pues un tamaño, digamos, una lechería eminentemente familiar, la de Jalisco. Y entonces, justo, pues esos son los problemas que tiene Jalisco, los de una lechería familiar. Entre ellas, un tema importantísimo es esa administración, sigue siendo familiar. Uh-huh. No hay esa organización, digamos, de una empresa. Entonces, a veces hay ahí algunos problemas o algunas lagunas en cómo se administra, cómo se calcula el costo de producción, cómo se hacen las compras. O sea, una sola familia no puede hacer compras de oportunidad de grandes volúmenes.
Claro.
Se van haciendo compras todos los días, por lo tanto, pues eso no encarece. Tienes la capacidad de comprar uh-huh. hoy, no tienes la liquidez para decir, hoy voy a, es la soya está barata, la voy a comprar la de todo el año. Imposible. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Y además, que sí ha habido ejercicios y hay ejercicios maravillosos en los mismos altos de cooperativas. Y entonces ellos sí se han ido asociando y ya no son uno, son 100, 200, 500, 1000 ganaderos lecheros que ahora sí, entre muchos, pues ahora sí ya se va poniendo más fácil el asunto.
Ya
van
tienen capacidad.
Teniendo, digamos, una aplicación, van organizando su nutrición de sus animales y va teniendo la capacidad de que ahora sí tienen plantas productoras de alimentos concentrados para las vacas y hay una planeación. Y ahora sí empieza a ver, pero a ese segundo nivel, una organización. Y entonces sí tienen la capacidad de ir haciendo contratos de comprar maíz, de comprar la soya, de comprar vitaminas, de comprar minerales, que son de ingredientes de alto valor y que una sola persona no podría hacer frente. Entonces ya una organización de este tipo puede tener la manera hasta de pedir créditos para esas empresas y hacerse cargo como cualquier otra empresa. Una razón social que tenga una empresa bien constituida, una planta que ya tiene infraestructura, tiene capacidad de responder, que ese es uno de los principales problemas. Pequeños productores no tienen capacidad de crédito porque muchas de esas cosas no, o sea, a los bancos no les importa si hay una vaca, van con un asunto de qué garantía me das, ¿no?
Claro.
Y una cooperativa ya empieza a tener su patrimonio que puede responder por esos créditos y justo va haciendo esa, digamos, ese círculo en que a lo mejor de los, vamos a poner un ejemplo de 100 productores, puede que 80 todavía se resistan a integrarse a esta forma de consumo, organización técnica, pero con 20 va soportando y las estructuras se van soportando y hay ejemplos ya hasta de cooperativas que han empezado a industrializar sus productos. Entonces creo que hay un tema súper importante en la producción de leche. Yo siempre pongo el ejemplo, perdónme por abusar de los ejemplos, pero México producimos petróleo crudo. Y todo lo tenemos que comprar importado. Exactamente eso. ¿Dónde está la ganancia de que tengamos el petróleo a $80 o 100 o como esté en este momento? ¿Dónde está la ganancia en transformarlo y luego regresarlo? En gasolina, en diésel, en plásticos, etcétera, etcétera.
En ponerle valor agregado.
Ah, bueno, pues justo los productores sufren las inclemencias que ya dijimos del clima, de tener a los animales que son seres vivos que se pueden enfermar y el riesgo es importantísimo para los productores primarios a cualquier nivel, una plaga, una enfermedad, un asunto climático, un desbordamiento de un río, o sea, lo que se nos ocurra con seres vivos, el riesgo es
enorme,
fatal. Y luego tú tienes un producto. Los productores de leche, la mayoría es venden leche cruda, así como el petróleo. Y entonces luego se quejan porque hay esa parte que sí tienen ganancias, sí, pero lo hacen yogur, pero lo hacen una bebida endulzada, pero lo hacen un queso, pero lo hacen una mantequilla. Y justo en cuanto ellos entregan es donde empieza a poder ser el valor agregado, la poderte dar ganancias. Entonces, justo ahí está nuestro problema de los pequeños productores. Este ejemplo, que además ya no es solo teórico, hay cooperativas que han ido haciendo esto. Por primero, los insumos, poder hacer compras de volumen. Entonces, bajas el costo de producción. Dos, empiezas a industrializar y empiezas a tener una ganancia. Entonces, esas ganancias se vuelven a invertir en infraestructura y vas teniendo, digamos, esa cosa que hacen grandes empresas. Capacidad de crédito, poder reinvertir, empezar a tener ganancias, que entre 1,000 o, por ejemplo, esa cooperativa tiene más de 1,000 afiliados. Entonces, bueno, no, las ganancias no van a ser de 1,000,000 para cada lechero, pero o familia productora. Pero
por lo menos tienen ganancias, doctor.
Y les ayuda a resistir, exactamente.
Sí, claro.
Entonces, eso va siendo un cinturón de seguridad para las inclemencias de... Si tenemos ahora, por ejemplo, los fertilizantes para producir maíz, tenemos dos conflictos armados como el de Ucrania, vamos a reducirlo a uno, que ha incrementado el 30-40% los costos de los fertilizantes. Entonces, bueno, los productores no han sufrido, han tenido 2 años sufriendo con los costos de los fertilizantes. Pero si ellos pudieran, por ejemplo, las cooperativas lo hacen. Hay un par de meses o que el petróleo más que el conflicto tienen un 10 días de paz para que los barcos carguen en los puertos y llegue el fertilizante, puede que baje un 10 o 20% el precio ya con el 40 subido, pero eso les da una oportunidad de poderlo bajar 10%, digamos, los costos. Y entonces, pero si no están organizados, pues ¿quién puede traer un barco desde Ucrania, claro, o desde Rusia de fertilizante?
Y en,
¿no?,
este caso estamos hablando del fertilizante para el maíz, que el maíz es el principal alimento de las vacas lecheras.
Exactamente.
¿No? O sea, todo es una cadena.
Sí.
Oiga, doctora, a mí me llama mucho la atención justamente este desarrollo de cooperativas. Este modelo asociativo parece que no está como tan adaptado, tan aprovechado incluso como lo es en Europa. ¿Cómo vamos justamente en este tema? Y ya que nos menciona el ejemplo en la leche, ¿cómo se ha ido avanzando?
Yo creo que los que no estamos adaptados somos nosotros.
Claro.
Porque el sistema cooperativista creo que es un
es
gran...
muy bondadoso, además.
Maravilloso. Entonces creo que... pues un poco yo creo que es nuestro contexto social de la desconfianza, la falta de reglas, también de una visión, digamos, más empresarial en el trabajo, en las industrias primarias. O sea, la agricultura, porque además también hay que decirlo, o sea, siempre que nos asociamos con un asunto de la agricultura, del campo, es como si fueran los pobres que andan llenos de lodo, ¿no? Entonces, justo mal hemos entendido, y eso también ha afectado muchísimo en cómo se concibe a la gente del campo. Entonces, uh-huh, creo que eso es también un asunto súper importante de estudiarlo y de visibilizarlo. Y luego eso, el tema de la edad en los productores ronda los 55, 60 años. Entonces ya también es difícil cambiar dinámicas de... Yo se los digo, yo vengo de una familia de agricultores y ganaderos. Entonces yo, estudiando veterinaria, me enfrenté a los retos que cualquiera que intentamos ser la siguiente generación de la actividad... Pues sí, así lo decía mi abuelo, yo lo he hecho 40 años, ¿tú qué me vas a venir a enseñar, no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
Pero eso pasa a nivel familiar y eso pasa a nivel técnico también. Uh-huh. Si llega una chica egresada de veterinaria, un chico egresado de agronomía, recién egresado de 23 años con un señor de 60 años,
no,
ahí hay un asunto, bueno, generacional súper difícil. Y entonces, bueno, las productores agrícolas, agropecuarios, están teniendo apenas sus primeras generaciones de chicos estudiados en la universidad, ¿no?
Uh-huh.
Hay excepciones, pero empiezan a tener su primera generación, entonces se tratan de incorporar y hay esa resistencia. Entonces, pero esa es una luz al final del túnel, porque que sean sus propios hijos o los propios siguiente generación formada de esas familias también abre ya un asunto de que, ah, pues algo deberá haber aprendido en la universidad, ¿no? Y empieza en los altos también, chicos que como esta resistencia que les digo que yo también la viví en carne propia, pues toma 10 vacas y a ver qué haces con ellas, ¿no? Y empieza aquí, en los bueyes de mi compadre, como se dice en el campo.
Sí, claro.
Ah, pues en los bueyes de mi compadre. Y empiezan a tener resultados. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le hiciste? Ah, pues ¿con qué le hiciste? Ah, pues mire esto. Ah, pues entonces empiezan a hacer. Y hay ejemplos maravillosos de esas cosas, ¿eh? Hay una productora lechera que es una señora que por ejemplo, súper abierta a hacer cambios en esas cosas y ha sido un ejemplo de a dónde ha llevado su establo, uh-huh, por ejemplo, por integrar cosas técnicas que si, no significa un gasto, sino... ¿Cómo le das de comer? ¿Cuándo se lo das? ¿Qué calidad? ¿Cómo lo evalúas? Y eso solo te da el primer brinco para empezar a cambiar y tener mejores ingresos. O por, si no mejores ingresos, bajar los costos de producción.
Uh-huh.
Porque también eso es un asunto que está súper, lo tenemos súper peleado. Queremos más precio, sí, pero más precio no resuelve los problemas. Hay que empezar desde adentro a cambiar las cosas para que puedas dar el paso y llegar hasta esta cosa ideal que dijimos. Tienes un producto de alta calidad, lo transformas y ahora sí te va a empezar a dar más dinero. Entonces ahí sí hay muchas cosas que el sistema cooperativista, los beneficios son impresionantes. Y yo pondría un ejemplo rápido que siempre parece que lo tenemos súper perdido, pero ¿y quién pone los precios de la leche?
Uh-huh.
Ah, pues ¿saben quién? Una cooperativa de Nueva Zelanda.
Entonces, ¿sí?
La Nueva Zelanda la tenemos perdida ya en el fin del mundo, porque está literalmente en el fin del mundo.
¿Pero es en serio?
Una cooperativa, que es una cooperativa nacional, se llama Fonterra, y es una sola cooperativa. ellos producen 70% más de lo que consumen, si mal no recuerdo, y entonces todo el excedente lo hacen leche en polvo. Y cuando está la leche en polvo, lo suben a las ventas estas internacionales, uh-huh, y ellos son los que fijan el precio. La leche mundial.
Claro.
Con una cooperativa en Nueva Zelanda. Entonces, esos son los ejemplos de los beneficios de una cooperativa.
Bueno, es que hablar de leche, caray, nos da para muchísimo más. Pero es momento de irnos a la pausa.
Que ya es la última, por cierto.
Para variar, se nos fue el tiempo. Vamos rápido a la pausa y regresamos. Ya de regreso, bueno, aprovechemos, ya lo sabe el tiempo, porque en los últimos minutos cómo nos llueven dudas y queremos disipar todas. Y ya nada más para concluir el tema de la leche, lo comentábamos ahorita en la pausa y le preguntaba al doctor y le realizó la pregunta al aire, ¿cómo estamos en consumo, doctor? Porque decíamos, Pati y yo, pues tenemos la idea de que ahora las nuevas generaciones ya no consumen leche.
No, ya no la conocen.
Ya no entran las dietas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos?
Bueno, el consumo per cápita de México está alrededor de entre 140 y 142 litros por persona por año. Las organizaciones mundiales como la FAO recomiendan un consumo de 160. Hay países como nórdicos que consumen 180 litros per cápita. Entonces, bueno, eso también...
Grandotes han de estar.
Pues ya los conocemos de 2 metros, ¿no? Ajá. Entonces, nuestro consumo en lácteos tampoco ha variado, porque lo que sí ha ido, digamos, migrando un poco es qué tipo de productos se consumen.
Claro, eso
entonces,
sí.
No hemos variado, no hemos subido, pero tampoco hemos caído en el consumo de leche, aunque aparezcan esos licuados de semillas vegetales, que no se llaman leches, dicho sea de paso.
Cierto. Ni lechitas, ni nada.
No, son licuados de semillas. Entonces, lo que sí, por ejemplo, ustedes pueden ver en una conversación con gente joven, kefir, yogures, productos light, leches deslactosadas, eso sí, digamos, ha ido modificando los sectores de consumo. Entonces, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en las cafeterías de esta ciudad, yo como soy old school, pues yo llego a pedir un café y te preguntan si ya aquí no tenemos leche entera.
Claro.
Ah, pues no me dé café, gracias. O sea, ¿qué leche? Ah, pues de búfala si tienen. Pero, o sea, damos hasta esas cosas de consumo, se pueden ver en la calle directamente. Entonces, no ha caído el consumo, pero lo que sí es que tenemos para las recomendaciones de salud, obviamente tiene que ver con el consumo del calcio en la forma que la tiene la leche, las vitaminas, minerales, o sea, la leche es una cosa que tiene 400 compuestos diferentes.
Wow.
Y que cada uno lo podríamos estudiar diferente para ver cuáles beneficios tiene en la salud. Entonces, ese es más o menos cómo se ha ido migrando y que también nos ha costado, por ejemplo, a pequeños productores, hacer esas lecturas del mercado. Uh-huh. Si ustedes van con las grandes empresas, inmediatamente llenan sus estantes del kefir, ¿no?
El kefir tiene
hace un año como que en el boom y ahora todo mundo tiene kefir.
Sí.
Habrá que estudiar las calidades de esos kefires. O sea, también lo digo también porque es súper importante que da para un doctorado la calidad de los productos lácteos, pero nuestras normas permiten tener hasta 35% de otras cosas que no sea leche. Y eso pueden ser almidones, eso pueden ser azúcares, eso pueden ser jaleas, mermeladas, extractos de frutas llenas de azúcar. Entonces, hay una cosa...
¿Está medio laxo?
Muy laxo, para mí muy laxo. O sea, tú en cualquier país lechero de otra parte del mundo no te andas preguntando si esto será de leche o no. Uh-huh. Entonces, tú te encuentras aquí yogur o tipo yogur, porque además eso, la gente, muchas empresas han hecho buenas para leer, ¿cómo no le pongo para no ser ilegal?
Exacto.
Tipo
para engañar.
Queso fulano, tipo parmesano. No. O sea,
eso no es.
Justo también es un tema de nosotros como consumidores, nuestra formación de consumo es muy baja. Entonces es muy fácil que nos den gato por liebre, literalmente.
¿Sí?
Ahí creo que hay un tema súper importante de abordar en el tema está reconocido más o menos en el mundo como fraude alimentario.
Claro.
Si tú sustituyes un elemento de la, del, por ejemplo, la leche por uno de menor calidad, pues es un fraude alimentario. Porque tú no tienes por qué preguntarte si te están dando un yogur y que sea una maicena de, con sabor
pintada,
a queso.
Claro.
O un queso que sea un pastel porque literalmente está lleno de almidón. Entonces, ustedes imagínense eso en la gente que tiene diabetes.
Uh-huh.
El nutriólogo le puede decir, vaya y coma panela. Sí. Panela. Y tú vas y estás ingiriendo 30% de almidón.
Uf.
Si no sabes qué panela.
Uh-huh.
Claro.
Si
sí,
no,
porque
y
en
si
el paquete dice
y
tipo
si el nutriólogo,
panela.
Nutrióloga no te están diciendo, particularmente esta en la norma, no, pues no, no. Que van a, o sea,
no
es un tema que se mida, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Ni que esté en nuestra conversación. Y es súper importante.
Claro.
Si una persona diabética le das un supuesto alimento, pero le estás metiendo 30% de almidón, pues le estás envenenando literalmente si es diabético, ¿no? O las dietas. Panela, yogur, pues no baja. Pues no, está comiendo carbohidratos. Mejor cómase un buen croissant. O sea,
¿verdad?
En vez de comer yogur, sí, es menos engañoso.
Claro.
Por lo menos, y la conciencia de que te estás comiendo un pan en vez de un alimento que pues, es muy para saciedad, coma más yogur. No, no, te estás comiendo los 3 croissants a lo mejor al día.
Uf,
por
híjole.
Yogur y panela, ¿no?
Qué increíble.
Entonces, eso es un tema súper importante en
norma.
Estos temas de, y como consumidores, podamos aprender qué queremos.
Estamos en pañales.
Tenemos que ser consumidores inteligentes y pues por lo menos ver las etiquetas y analizar, aunque no conozcamos mucho, pero tener esa conciencia. Oiga, doctor, y en temas de preparación, entiendo que Cualtos de la Universidad de Guadalajara va a realizar un diplomado con este tema para los productores lecheros, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué temas se van a abordar aquí?
Bueno, este es un diplomado, lo habíamos comentado un poco, pero es un ejercicio que tenemos, digamos, ya hace casi 8 años, con una cosa que también en el mundo se conocen como escuelas de campo,
uh-huh.
pero la de nosotros se llamó Escuela de Lechería. Y justo era poder, a lo mejor a veces nosotros en las universidades damos esas discusiones muy muy rimbombantes.
Rebuscadas.
O ya estamos discutiendo otros temas, ¿no? Por ejemplo, cómo se comportan las células de la glándula mamaria. Y al lado de las escuelas de agricultura o de veterinaria, pues no saben cómo formular un alimento para las vacas. Entonces, lo que hicimos en esa escuela de lecheros fue, a ver, no podemos hacer transferencia de embriones a una vaca que está en el cerro. Porque no hay condiciones de hacerlo, ¿no? Si no podemos predicar con esos ejemplos cuando no hay la conexión tecnológica o técnica para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar lo que ya está disponible al lenguaje de los productores y que se pueda aplicar? Y sobre todo que sea un cambio, quien haga un cambio se note,
uh-huh.
y el lenguaje de la gente que produce alimentos es si puede ser redituable o no, ¿no? Entonces, la Escuela de Lecheros, justo hicimos esos temas, elegimos 4 temas, nutrición, reproducción, administración, calidad de la leche. Y luego ahora estamos haciendo un zoom en alimentación. Y entonces, en eso que acabamos de decir, tenemos que la dependencia no solamente de externa es en discursos y en los periódicos. En la vida práctica, ¿cómo ayudamos a que se vaya bajando la dependencia del exterior y es bajar el consumo de granos? No somos productores de soya, la traemos de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil. Tenemos que sustituirla. Tenemos el grano maravilloso que es el maíz, que originario de este país. ¿Cómo podemos hacer para transformar y que sea de mejor calidad? Ah, pues hay que ensilarlo. Y en esos ensilajes,
es,
digamos, una fermentación de la planta en un estado de madurez antes de que el grano esté totalmente seco. Yo le digo a los estudiantes es, digamos, el kefir de las vacas. Porque,
okay.
Pero en vez de con leche es con maíz.
Ajá.
O un kimchi, que también podría ser. Uh-huh. Esto se fermenta, las bacterias y el almidón que tiene el maíz produce esa fermentación. Y la forma de transformarlo en mayor valor es las bacterias que se desarrollan ahí. Porque se convierten en una materia proteica. Entonces, más la fermentación, que son ácidos grasos, más bacterias que crecen, bacterias, hongos, levaduras. Eso es lo que hace que se enriquezca. De tener, digamos, fibra, basura vegetal, más maíz, producimos grandes volúmenes de estos microorganismos y son lo que se convierten en esa riqueza de proteína y otros elementos que son nutritivos para los animales.
Mucho más nutritivo.
Muchísimo que... más, ajá, muchísimo más.
Por lo tanto,
y entonces ese diplomado va dirigido exactamente a eso, a la producción, conservación y la digestibilidad. ¿Cómo evaluamos la digestibilidad? Porque no solamente es que llenemos a la vaca, sino que lo que le estamos dando lo pueda digerir y transformarlo en leche, particularmente este diplomado.
Oiga, doctor, antes de despedirnos, ¿qué tan importante es la alimentación para las vacas en cuanto al costo de producción? ¿Por qué es importante tener este diplomado?
Está, ronda entre el 50 y el 65% el costo de producción de un litro de leche, la alimentación de las vacas. Entonces, por eso, este es uno de los factores de mayor impacto. Si ayudamos a reducir el costo de producción en alimentación, estamos dando una buena estrategia para reducir los costos de producción del litro de leche.
Y ahora sí, ya nada más para completar la información, ¿quiénes pueden asistir al diplomado y cuándo va a ser?
Al diplomado pueden asistir cualquier persona que tenga, porque es un diplomado, es un posgrado literalmente. Entonces, ingenieros, agrónomos, veterinarias, biólogos, que estén dedicados a la lechería y que tengan interés en mejorar sobre todo este proceso del ensilaje de maíz aplicado a la producción de leche. Uh-huh. Entonces, técnicos también de las cooperativas, técnicos de establos de lecherías, técnicos que además, por ejemplo, empresas como las productoras de leche que tienen equipos técnicos también pueden participar y sería maravilloso que participen para poder transferir estos conocimientos.
¿Dónde podemos?
Empieza en agosto, la primera semana de agosto. Toda la información, el programa, costos, inscripción, lo pueden encontrar en la página de Cualtos, www.cualtos.org.mx.
Correcto, muy bien. Pues así llegamos al final de este programa. Agradecidas, muy agradecidas, doctor, con su presencia y, por supuesto, bueno, pues a su casa, ojalá pueda venir pronto, porque hay muchísimos temas que abordar, desde luego, en el tema agropecuario de Jalisco. Muchas, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y ojalá que haya sido que sea de interés para todos y todos.
Definitivamente sí, porque tiene que regresar, doctor.
Con mucho
ya
gusto.
Ya lo pactamos.
Bueno, pues nos vamos.
Vámonos, nos escuchamos mañana. Pásela bien.